El siguiente tema del mundo del derecho lo desarrolla la profesora de Derecho Civil Teresa Sansegundo. Explica las características generales de la responsabilidad extracontractual, naturaleza, fundamentos y tipos.
La responsabilidad en general parte del principio de que toda persona que causa daño a otra queda obligada a reparárselo. Dentro de esta responsabilidad genérica podemos distinguir una contractual, que sería aquella que dimana del incumplimiento de un contrato. En este caso, las partes estaban previamente vinculadas. Supone entonces la transgresión del deber de conducta impuesto en un contrato. O bien la que se denomina extracontractual o aquiliana, que surge por el hecho de causar daño a otra persona sin que medie vínculo alguno entre ambas. Así el Código Civil nos dice que las obligaciones nacen de los contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga culpa o negligencia. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento en ambos tipos de responsabilidad va a ser el mismo. Una acción u omisión que ocasiona injustificadamente daño a otro y genera la obligación de repararlo. En la responsabilidad extracontractual, el código parte de la noción de culpa como fundamento de esta. El autor del acto responde porque ha obrado mal, causando un daño a otro. Entonces, la base de la responsabilidad extracontractual se encuentra en la culpa del agente productor del daño. El artículo señero por excelencia en materia de responsabilidad extracontractual y es el 1902. El que por acción o omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La obligación de reparar aparece como una consecuencia de la calificación del hecho, como algo reprobable. Bajo esta obligación subyace el contrato cristiano de pecado, el concepto, cristiano de pecado. Hay que indagar la causa de la acción humana. En materia de responsabilidad extracontractual se da un giro copernicano. Ya no se centra en la causa, sino en el resultado, el daño producido, lo que otorga una mayor protección a la víctima que debe ser indemnizada siempre. Se invierte la carga de la prueba. La víctima solo tiene que probar que ha sufrido un daño, siendo el imputado el que tiene que demostrar que su actuación fue diligente. Las teorías objetivas propugnan la obligación de indemnizar a la víctima del daño, con independencia de que haya habido culpa o no por parte del agente. En la sociedad actual existen numerosas actividades potencialmente peligrosas, la energía nuclear, la aviación, los vehículos de motor. Basta con que la víctima pruebe que ha sufrido un daño para que haya de reparársela. Paralelamente, en muchas de estas actividades se obliga al potencial productor del daño a estar asegurado, con lo que el que paga es el asegurador. Esto conlleva una aplicación mucho más rigurosa por parte de los tribunales con el productor del daño y, por otra parte, se produce una colectivización de los riesgos. Existen distintos tipos de responsabilidad civil extracontractual. Una denominada subjetiva porque se basa en la culpa. Frente a esta estaría la objetiva, que en la cual la responsabilidad es independiente de todo concepto de culpa. Asimismo, podemos hablar de una responsabilidad directa, recae sobre la persona que ha causado el daño. Por eso se dice que es por hechos propios. O bien indirecta, recae sobre hechos ajenos, es decir, se responde por los actos llevados a cabo por otra persona. Puede ser también principal cuando se responde en primer lugar o subsidiaria. Presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual. En primer lugar, existe un comportamiento. El Código Civil habla de acción u omisión que sea la causa del daño. El daño ha de ser real, ha de ser cierto. Ahora bien, dentro del concepto de daño entrarían tanto los daños materiales, tanto el daño emergente como el lucro cesante, como los daños morales. El Tribunal Supremo los admite sin ningún género de dudas, si bien, más que una función reparadora en este caso, su finalidad es el compensar el sufrimiento. Es lo que se denomina el precio del dolor. Por supuesto, es necesario que se pruebe el daño o perjuicio, así como su alcance, si bien el daño puede ser actual o futuro. Así, por ejemplo, las secuelas futuras en los daños corporales, en las lesiones producidas como consecuencia de un accidente. O incluso la pérdida de una posibilidad, una probabilidad, lo que se denomina en otros idiomas chance, sería cuando una persona pierde una posibilidad o probabilidad. Por ejemplo, en el caso de que una empresa constructora se va a presentar a la licitación de una obra y resulta que su documentación no llega por problemas sufridos por parte de la empresa transportista. Entonces, esto ha de valorarse también la posibilidad que tenía de haber sido adjudicataria. O el típico ejemplo del caballo de carreras que por la tardanza en el traslado no llega a una competición importante, cuyos premios son de una cuantía extraordinaria y tenía muchas posibilidades de salir ganador. El comportamiento ha de ser caracterizado por su ilicitud o antijuricidad. El 1902 no dice nada al respecto, pero claro, es que toda acto u omisión que causa daño a otro se presume que es antijurídico, exceptuando los casos de legítima defensa, estado de necesidad, culpa del perjudicado, etc. Y por último, ha de haber una relación de causalidad entre el comportamiento y el daño producido. A veces no hay una sola causa productora del daño, sino varias, por lo que los tribunales han de determinar en qué medida contribuye cada una a la producción del resultado dañoso. También puede ser que el caso fortuito o la fuerza mayor agraven el daño producido por una determinada conducta. En este caso será el tribunal quien haya de evaluar las circunstancias. Centrándonos en el concepto de culpa, ¿qué es la culpa? El 1104 dice que la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar. La conducta se confronta con un patrón. En el Código Civil es clásico la figura del buen padre de familia. Constituye un modelo de conducta. Dentro de este modelo cabe tanto la conducta descuidada o negligente como la impericia en el caso de la responsabilidad contractual. Es lo que se denomina la lex artis, constituye el modelo de conducta exigible a un profesional, integrado por pautas, métodos o técnicas observados habitualmente entre aquellos que se dedican a una determinada actividad y cuyo cumplimiento va a constituir una garantía de su eficiencia dentro de su profesión u oficio y por tanto es de obligada observancia. En estos supuestos de responsabilidad contractual, ojo, es una diligencia especial o profesional. Ahora bien, quizás sería preferible utilizar una terminología más anglosajona, como es la conducta razonable, por tener una aplicación más general, que sería la diligencia que ha de prestarse en función de las circunstancias del caso o diligencia media exigible a una persona razonable. Siempre que se produce un daño, es necesario repararlo. La reparación puede ser bien in natura, reparación o sustitución de la cosa, o bien el equivalente, una indemnización. Y la acción prescribe en un año desde que lo supo el agraviado. Ahora bien, esto se interpreta siempre de forma favorable a la víctima. Por ejemplo, en el caso de lesiones, el Tribunal Supremo lo cuenta desde el alta médica, porque es cuando verdaderamente se tiene conciencia del quebranto producido. Asimismo, cada día está más extendido el seguro de responsabilidad civil. En este caso, el perjudicado tiene acción directa contra el asegurador, sin perjuicio de que éste tenga un derecho de repetición contra el asegurado, especialmente cuando el asegurado observó una conducta dolosa. Y hasta aquí la responsabilidad, digamos, por hecho propio. Pero hemos hablado de que cabe también una responsabilidad indirecta o por hecho ajeno. Es decir, que una persona origina el daño y otra distinta es la responsable. Así, en 1903 dice que la responsabilidad es exigible por los actos de aquellas personas de quienes se deba responder. Este es el principio general. ¿Y cuál es su fundamento? Porque se entiende que existe una falta propia de la persona que responde, porque exista una relación de dependencia, de custodia o de vigilancia que debiera ejercer. Por ello, el último párrafo del 1903 dice que esta responsabilidad cesará cuando las personas en el mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Es en este precepto se recogen, entre otras personas que deben responder, los padres y los tutores. ¿Cuál es el fundamento de esta responsabilidad? En la culpa que tienen por su falta de vigilancia o de custodia o por la deficiente educación o formación que les han dado a los menores o incapacitados. Es decir, los guardadores legales responden de los actos dañosos de los menores o incapacitados. Ahora bien, no es posible vigilar en todo momento ni evitar que realicen actos prohibidos. Es un tema muy delicado, pues a pesar de que se parte de la culpa, como hemos visto, en la práctica se convierte en una responsabilidad de carácter objetivo o por riesgo, ya que el Tribunal Supremo juzga en este punto a los padres con un rigor extraordinario, hasta el punto de que hay sentencias en que son responsables de las lesiones causadas por su hijo a otro menor, casos de pérdida de un ojo, a pesar de estar de viaje o de estar trabajando. Es decir, son prácticamente siempre responsables. Los padres responden por los hijos que se encuentren bajo su guarda, dice el código. Es lógico, en los casos en que el hijo esté con un progenitor, especialmente en supuestos de separación o divorcio, el padre que no está con su hijo no puede vigilarlo y custodiarlo. A pesar de que la nueva legislación sobre separación y divorcio se hable de custodia compartida, la custodia solo se puede compartir cuando los padres viven juntos. Se puede compartir la patria potestad, pero no la custodia. Aunque suene muy bien esta terminología, pero bueno, esto es materia más bien de familia que del derecho civil que nos ocupa en este momento. Volvemos al 1903, es decir, hemos dicho que se aplica a los guardadores legales, pero no se aplica por analogía a los guardadores del menor. Por ejemplo, hay una sentencia de un caso en que el menor está con el abuelo y le da una pedrada a otro niño. Pues el abuelo no deviene responsable de estos daños. Otro de los supuestos en que se responde por otra persona es el del empresario. Para que responda el empresario es necesario que haya una relación de subordinación o dependencia que se haya producido dentro de la esfera de actuación de la empresa. Hoy prima la reparación del daño a la víctima, de modo que la responsabilidad del empresario es prácticamente objetiva. Va a haber, por tanto, dos responsables, el autor del daño y el empresario. Puede demandarse solo a uno, a otro o a ambos. Ahora bien, el empresario que paga el daño está facultado para repetir lo que hubiese satisfecho por su dependiente contra éste. Y responden también por hechos ajenos los centros docentes de enseñanza no superior. Antes eran responsables los maestros, mientras tenían a los menores bajo su custodia, lo que les movió a no querer hacer excursiones o actividades extraescolares por el riesgo que para ellos conllevaba. A partir de la reforma de 1991, la responsabilidad recae sobre los titulares de los centros docentes. Ya estén los menores en las aulas, en el patio o visitando un museo con sus maestros. No precisa el 1903 a qué centros ha de referirse. No cabe duda que se aplicará a colegios e institutos. La anterior redacción hacía referencia a los maestros o directores de artes y oficios. Desde luego, debiera aplicarse a los centros que se dediquen a la enseñanza de cualquier actividad a menores. También en este caso cabría el derecho de repetición, como hemos visto en los anteriores. Dentro del Código Civil existen unos supuestos concretos en que se recoge la responsabilidad objetiva. ¿Cuáles son estos supuestos? El del 1905, los daños causados por animales, el poseedor de un animal o el que se sirva de él. Es responsable de los daños que cause aunque se le escape o extravíe. Hace unas excepciones este precepto, claro, cuando el daño se haya producido por fuerza mayor o culpa del que lo hubiese sufrido. Este es un supuesto en el que se recoge esta responsabilidad objetiva. Lo mismo ocurre con los daños causados por la caza. El propietario de una heredad de caza tiene que responder de los daños que produzca en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación. Así lo recoge el código, pero también la ley de caza habla de que los titulares de aprovechamientos cinegéticos serán responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados. Y ojo, subsidiariamente van a ser responsables los propietarios de los terrenos. Dentro de los supuestos de responsabilidad objetiva tenemos aquellos que vienen por la ruina de edificios. El propietario de un edificio, dice el 1907, es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él. Lo mismo ocurre con los árboles. En cuanto a los edificios, tanto se es responsable de la ruina como los objetos arrojados o caídos desde un edificio. Así, por ejemplo, la maceta que cae y causa lesiones a un peatón, o bien una sentencia de 5 de diciembre del 98, un peatón que iba andando tranquilamente por Madrid y resulta que le cae un rótulo luminoso. El propietario del edificio debe mantenerlo en correcto estado para que esto no ocurra. Asimismo, se recogen una serie de actividades industriales peligrosas o nocivas en el 1908 que por su riesgo, por el riesgo que entrañan, se les aplica la responsabilidad objetiva. Se trata de máquinas, de cloacas o depósitos con materias infectantes y esto mismo viene a recogerse fuera del código. Hay que tener en cuenta que nuestro código es de finales del siglo XIX y han ido quedando fuera del mismo la mayoría de los supuestos de responsabilidad objetiva en derecho español. Simplemente vamos a mencionarlos porque ya no nos da tiempo a entrar en su análisis. Pero dentro de estos supuestos de responsabilidad objetiva pues tendríamos todos los que entraña la navegación aérea, no solo los accidentes graves de aviación, sino las lesiones producidas al embarcar o en una caída dentro del avión, la circulación de vehículos de motor, la energía nuclear, la defensa y protección de consumidores y usuarios, incluida la responsabilidad del fabricante, la responsabilidad del Estado con las víctimas de actos terroristas, la responsabilidad también del Estado y las administraciones públicas, y por último, simplemente mencionar la responsabilidad que tiene el Estado y la Administración de Justicia.